está presentando Ahora País.
Un terreno de trabajo, que es el lugar donde viven sus padres. Una plantación cercana, con una altura de la soja por encima de los 90 centímetros que tiene. Ese es el escenario donde buscan a Liam. La pregunta es, ¿está Liam en ese lugar? Todo indica que no. Juan Federico, ¿cómo te va, Juan?
¿Cómo anda, Rodolfo? Te saludo de nuevo. Y a lo que hay que agregarle también la inclemencia del tiempo. Sábado, domingo, lunes con calores extremos y hoy con una lluvia torrencial que hace minutos recién ha dado un poco de tregua y que ha convertido este campo, que ayer era una tormenta de tierra, hoy es un verdadero lodazal. Las camionetas de la policía, de los bomberos, se quedan empantanadas cuando ingresan, incluso varios equipos de bomberos hace muy poquito han ingresado a la zona cero porque no lo pudieron hacer durante la mañana justamente por las condiciones del terreno. Los investigadores nos dicen, los que están trabajando desde prácticamente el sábado de la noche, ya rastrillamos tres veces un radio de 2.5 kilómetros a la redonda. Lo rastrillamos tres veces. Dice, son más de 100 hombres que se van turnando y lo hemos rastrillado y durante la noche con estos drones térmicos que van midiendo la temperatura corporal y que permiten medir si había alguna persona o alguien. Incluso el domingo a la noche el dron se detuvo porque se veía una forma muy parecida a un niño agachado que le daba la temperatura, pero cuando el dron se acercó era un zorrito que salió corriendo. O sea, el dron funciona y está midiendo y no advirtió absolutamente nada en esa dirección de que el niño esté perdido. ¿Lo descartan? No, dice, ¿hasta cuándo va a ser la búsqueda en el lugar? No lo sabemos, nos dicen. ¿Por qué no lo descartan? Porque si lo descartan y estamos hablando de que alguien se lo llevó, se le tiene que dar intervención directa a la justicia federal. Y hoy no hay elementos, nos dicen los investigadores, para darle ese pie a la justicia federal, porque dicen, ¿qué le vamos a decir a la justicia federal? Nosotros no lo encontramos, pero la verdad es que no tenemos la menor idea de qué pudo haber pasado. Esta mañana hablamos con Elías, con el papá de Liam, y él dijo que él tiene su sospecha, él habla de envidia, él habla de alguna venganza. Escuchamos un fragmento de lo que nos decía Elías, porque él también tiene su sospecha y dice, mi hijo no está acá, a mi hijo alguien se lo llevó.
No, hasta ahora no se sabe nada, no hay ninguna información.
¿Qué le han dicho los fiscales? ¿Tienen alguna hipótesis concreta o no descartan nada?
Nada, nada hasta el momento. Esa camioneta que habla, eso, el único que eso. Pero ¿dónde puede estar? Aquí no. Ya han buscado mucho, pero no.
Hay mucho maizal, mucha soja, un campo complicado, ¿no?
Sí, aquí el maíz, más que todo complicado, soja no es tanto, es como para buscar, pero el maíz es un poco más alto, casi es complicado para buscar ese.
Él, según cuenta su hermanito, ¿dónde estaba jugando la última vez que lo vieron?
No lo vieron sus hermanitos, nada, ahí lo vieron entrar a la casa y salir a la puerta de la casa, última vez, nada más.
Siempre lo describe Liam como un chico muy despierto, muy inteligente, sí, que se ubica.
Sí, es inteligente, no va nomás donde sea, no se aleja después. Y nunca se ha separado, siempre está todos los días por ahí, o en la siesta durmiendo. No sé por qué esta vez no durmió, no había dormido, no sé.
Pero para que nos demos una idea, Rodolfo, el campo es en el medio de la nada. Es el medio de la nada más absoluta. Es un largo, largo camino de tierra y llegamos al ingreso del campo. Y después ingresas por otro camino de tierra que va conduciendo donde están los hornos de ladrillos, cuatro viviendas separadas entre sí, y que era el terreno donde los chicos se manejaban con absoluta libertad, porque es un terreno donde no ingresa nadie más, ni a nadie ajeno. Y hacia el costado y hacia el fondo aparecen el cultivo de soja, el cultivo de maíz, que está muy, pero muy alto el maíz, bueno, y los hornos de ladrillos. Que este dato también se lo preguntamos al papá, a Elías, y nos dijo hace más de un mes que no se prenden los hornos, porque para eso hay que llenarlos y después se prenden. O sea, no había hornos prendidos en el momento de desaparición de Elías.
Está bien. Me quedo pensando, Juan, en la tarotista o esta persona que dice haber recibido un mensaje del padre, lo tuyo ya está, ¿se investigó eso en profundidad?
No, la curandera se le está buscando. Esa es una de las líneas, yo no te digo de investigación, pero sí de datos que se están intentando chequear. decíamos, el pantaloncito azul, la familia dijo, Liam tenía un pantaloncito azul, estaba sin remera y descalzo. Y así se fue. Cuando llegan a la casa los policías, aparece un pantaloncito azul similar adentro de la casa. Entonces los padres dicen, y capaz que se lo sacó antes de salir. No lo sabemos porque dice, nosotros estábamos descansando. Dentro de esa línea aparece la curandera. Curandera de Jujuy, que estuvo en Ballesteros Sur, que estuvo acá con la comunidad, porque ella trabaja con la comunidad boliviana, y que luego fue a visitar a otra parte de la comunidad boliviana que está más al centro de Ballesteros Sur. Esa curandera recibió un mensaje del papá, según trascendió, en el que papá le dice, ya está listo lo tuyo. Los investigadores ayer en las 8 horas que estuvo en la fiscalía, le preguntaron varias veces, la fiscalía y los investigadores al papá de Lía, ¿a qué se refería con que ya está lo tuyo? No ha trascendido la respuesta, pero lo que se está buscando es identificar esa curandera, porque no sé si se fue a Villa María, si está en la ciudad de Córdoba, ni siquiera se sabe el apellido. Se está tratando de identificarla para traerla y que declararía, a ver, por a qué se refería el padre. Y ver si los dos dicen lo mismo, si es una versión coincidente o si encuentran alguna contradicción. Porque básicamente, Rodolfo, insisto en esto, están buscando un hilo para intentar agarrar la investigación de algún hilo que hoy no lo tiene.
Qué bárbaro. Juan, aguardanos un segundito. Walter Gorbach es experto en criminalística y teniendo en cuenta la pérdida de Loan, ¿cómo debe investigarse una situación como la de Lian? ¿Aprendimos algo? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Las autoridades? ¿La justicia? Hola, Walter. Rodolfo te saluda.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. Bueno,
estás observando lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Se está haciendo bien lo que hay que hacer o estamos cometiendo errores? ¿Se está cometiendo errores iguales o similares a los de Loan?
Bueno, se está trabajando de una forma algo distinta de lo de Loan, pero obviamente por el momento con el mismo resultado infructuoso, es decir, sin precisiones. Cada caso en donde presuntamente desaparece una criatura, lamentablemente el abordaje es muy diferente y tiene que ajustarse a las condiciones climáticas, a la topografía del lugar, a la urbanidad o no del ámbito, a las vías de comunicación, es decir, si hay vías rápidas de salida de esos lugares o no. En este caso en particular, bueno, arranca la investigación con una primer diligencia de búsqueda rudimentaria el mismo día, el mismo sábado, ya en horas de la noche, con gente local, digamos, con organismos locales. Después, a razón de ello, se da el aviso, se da esta alerta a Sofía, es decir, se activa un mecanismo, en este caso fue bastante más rápido que en el caso de Loan, que se fue una demora muy mayor, en donde, bueno, aquí se posibilita, digamos, la presencia de organismos federales o nacionales, pero más allá de la presencia de mayor cantidad de personas o de recursos tecnológicos, esto hay que decirlo, todo esto exige una coordinación y una estrategia de búsqueda, no solo de búsqueda, sino si es que se está ante la hipótesis de algún tipo de delito mayor, la cual yo por el momento veo un poco trunca esa línea investigativa. ¿A qué me refiero puntualmente, Rodolfo? Hay una persona, en este caso, Lian, que desaparece de la presencia de los padres, de su entorno familiar, efectúan una denuncia a las 19:40 del día sábado. En principio, la última vez que había sido visto, ronda, según el testimonio, lo que se sabe, alrededor de las 3 de la tarde, las 15 horas, por decir una ventana estimativa entre 4 y 5 horas, por decirlo, y ya cuando se activa una investigación, en realidad, hay que tener en cuenta el dato que da uno de los vecinos, que dice el haber visto una camioneta, y hay que ya imaginarse que puede estar un vehículo a 5 horas de distancia del lugar. Es decir, si comienza a hacerse una tarea únicamente y exclusivamente investigativa en el entorno de la vivienda, de la desaparición, se está perdiendo el tiempo en el cual estamos ante la peor hipótesis delictiva de una sustracción, se está perdiendo el tiempo de registro de un eventual vehículo ya 5, 6 u 8 horas después.
Claro, el auto, la camioneta que se llevó al pibe, en todo caso, de ser esa la hipótesis, está a 5 horas, a 500 kilómetros puede estar.
Claro, entonces ahí hay que efectuar retenes en los accesos principales, hay que trabajar muchísimo con cámaras de peajes, de cabinas de peaje, con cámaras de ingresos a los pueblos cercanos, ahí en donde fue la desaparición. No hay ninguna cámara, pero sí en las localidades cercanas o un poco más urbanas. Entonces hay que trabajar siempre desde la hipótesis más compleja. En estos casos, por eso lo que yo estoy viendo...
Por lo general se arranca al revés, ¿no? Descartando lo básico que es que se perdió. Se arranca al revés. Y el alerta Sofía con un pibe debería funcionar distinto.
Y yo entiendo que...
Ir de lo peor a lo mejor.
Exacto, Rodolfo, esto...
Y ahí estamos al horno, entonces, porque, bueno, digo, el alerta a Sofía no fue declarado en forma inmediata. Ni hablar de Loan, ¿no?, que tardó no sé cuántos días.
A ver, el único éxito, y lo digo entre comillas, de la investigación, ¿cuál sería? Y lo digo que sería el éxito más doloroso y el que nadie quiere. Que encuentren a Loan en ese campo. Y obviamente por el paso del tiempo... lamentablemente lo tengo que decir, por las altas temperaturas, sin vida. Entonces, ese sería, entre comillas, el éxito, pero no es esa. ¿Qué quiero decir? Que si no está ahí el cuerpo, si no está ningún elemento, se fue. Con 2 días y medio de ventaja, digamos, por parte de, nada, del victimario. Entonces, hay que hacer un poco un replanteo en las formas de investigar. Bueno, a mí me ha tocado estar en algunas investigaciones asesorando a miembros del Poder Judicial y demás. Y lo que uno ve y percibe es que en realidad se generan descoordinaciones en las diferentes fuerzas. No hay un comando único de acción, porque acá en realidad la acción está ejecutada por la Fiscalía, que es el que tiene la potestad de la causa.
Claro.
Pero si vamos al hilo fino, ¿quién despliega al personal policial? ¿Quién da órdenes? ¿Quién hace un mapeo del lugar? No es generalmente el personal judicial el que se lo hace.
Me tocó estar en el exterior los primeros días de este año y en mi teléfono, que es un teléfono que obviamente es una línea argentina, me llegó una alerta de una chica que se había perdido. Eso en la Argentina no está. O sea, se había perdido en la zona donde yo estaba vacacionando. Eso en la Argentina no existe. O sea, a todos los teléfonos celulares que estaban en ese radio, conectados a esa antena de ese país, nos llegó el mismo mensaje. No importaba de dónde era tu teléfono. Era el rostro de una nena perdida. Y la declamación urgencia. Y la piba apareció.
Es correcto. Bueno, hay, Rodolfo, diferentes sistemas que se trabajan en otros países. Acá se intentó hacer algo por el estilo y yo hasta el momento lo que veo es que no tiene un funcionamiento, como bien lo señala. Es que en las regiones donde suceden hechos, y no solo de desapariciones de menores, sino hechos también de extrema gravedad, inmediatamente el sistema está codificado de una forma que instantáneamente a los celulares, a las redes sociales, a los usuarios de cada una de las redes sociales, le llega esa alerta generalizada, y es lo que posibilita, como en tantos casos, digamos, el desarrollo de la investigación y la clarificación. ¿Por qué? Porque estas investigaciones, además de la prueba científica, que es a lo que, digamos, a mí me corresponde, requiere también el compromiso de la comunidad. ¿Y qué digo? Que si la persona está en otro lugar, bueno, si alguien lo vio, si alguien vio un movimiento extraño en algún vecino, en algún vehículo, nada, son elementos que gracias a esas alertas generalizadas, informáticas que se dan, pueden ayudar. Pero bueno, lo dijiste en tu comentario.
Walter, te mandamos un abrazo, gracias como siempre.
Muchas gracias a ustedes, muy gentil.
Walter Gorbach es experto en criminalística. Juan, dos consultas rápidas. ¿Renunció la abogada del papá? Y en todo caso, ¿por qué?
Sí, renunció Marina Romano, la abogada, la que ayer se presentó como la abogada del padre, incluso apareció, claro, en algunas notas televisivas. ¿Qué dijo ella? En un comunicado muy breve, dijo que junto a sus socios habían decidido apartarse. Después explicó, dijo que cuando fueron a la fiscalía y que el padre comenzó a ser ni siquiera indagado, o sea, a que brinde su testimonio, la fiscal Reyes le dijo reiteradas veces: usted no necesita ningún abogado, usted no necesita abogado porque usted no está acusado de nada. Dice que a ella le tomó muy mal esa actitud, entonces decidió renunciar. Llamativo, por lo menos la explicación que ha dado la abogada. Presentó un abogado hace instantes, llegó en un auto, ingresó en la vivienda de la familia del padre de Lian y luego que salió dijo que él va a ser el nuevo abogado, es un abogado de la ciudad de Belleville y que estaría en contacto con un reconocido abogado de la ciudad de Buenos Aires, muy reconocido abogado que incluso estuvo en el caso Loan.
Se habla de burlando, o sea, estaríamos de vuelta ante la nacionalización de la defensa o la...
Exactamente, eso es lo que se habla. Por eso hay que ver después cuando todo esto se ratifique en sede judicial, porque ¿sabes? En otros casos que aparecen abogados dicen yo soy el abogado, el representante, y después viene la fiscalía. Acá nadie llegó.
No, además nosotros, el padre tiene que firmar. El papá claro, debería firmar. Este es mi representante ante la ley. Digo, claro. Ese es un paso inevitable. Lo que inevitable. Recién te preguntabas, Guille, a ver si hay algún curso de agua cercano.
Claro, exacto.
Dale, ¿a cuánto está? Te preguntabas, Guille.
Sí, exacto. Te preguntaba porque el río Tercero, el río Calamuchita...
Calamuchita, que es caudaloso, pero está lejos de
pasa
campo.
Cerca del estero, pero no sé si cerca del lugar.
Claro, pues. pasa por el medio de la ciudad de Ballester, pero pasa lejos de lo que es el campo. Está lejos, no hay cursos de aguas cercanos. No hay cursos de aguas cercanos, tampoco hay pozos, lo que se dice los pozos, hay un par de pozos donde se hacen los ladrillos, la mezcla para el ladrillo, pero no son esos pozos problemáticos, y después lo que hay son los hornos que incluso, pero son los hornos de ladrillo.
Pero estaban apagados.
Están apagados hace más de un mes, nos dijo el padre, están hace más de un mes, están apagados. Después aparece un campo con un gran sembradío y sí los alrededores, acá tenemos los ladrillos apilados, tapados, y todos los alrededores tenemos mucho tronco cortado, tronco apilado, mucho lo que se usa para tapar los ladrillos, mucho toldo disperso, y que uno lo ve y que claramente no ha sido removido en profundidad porque realmente es mucho, es muchísima la cantidad, o sea, como surán en los alrededores más próximos a donde están los ladrillos apilados, que es donde están las viviendas.
Pero los perros olfateando sí pasaron por ahí.
Los perros no salen del perímetro del campo, no salen del perímetro más próximo de la vivienda. Eso nos decían los investigadores anoche, los perros marcan prácticamente y nada más. No marcan un rastro concreto los perros. Por eso es el desconcierto de la investigación. Si no tenemos un rastro de los perros que nos marque.
O sea, el rastro del nene, los perros los marcan en la vivienda y en el patio trasero de la casa, sería.
Prácticamente, lo que se puede decir como patio. En realidad no tienen patio las viviendas, pero sí, es lo que se puede decir, el círculo más próximo a la vivienda.
Esa zona en común que lo compartís con otras viviendas, además.
Claro, y ahí mismo están los ladrillos apilados, y unos metros más adelante está uno de los hornos, pero no salen de ahí los perros, no se van hacia los campos. No se van hacia los campos los perros, por lo menos los que marcaron en las primeras 48 horas. Después, hoy volvieron con perros, pero ahora no se los ha visto marcar.
No, y la lluvia no juega a favor tampoco.
No, la lluvia ya arruinó absolutamente todo.
Juan, ya volvemos allá, ya regresamos. Juan Federico, Juan Pablo Gallego es el abogado de la familia de Loan. La verdad que uno cuando hace la comparación es dramática, porque uno no cree, no quiere... el mismo camino que recorrió el caso Loan, seguimos preguntándonos qué pasó, pero las similitudes son, imagino, doctor Juan Pablo Gallego, enormes y sorprendentes para usted también, para la familia. ¿Cómo le va? Rodolfo le saluda.
Efectivamente, Rodolfo, la verdad que una similitud bastante importante en lo que se viene viendo en estos cuatro primeros días de la desaparición de Liam, con algunos matices, ¿no? El papá en este caso asegura que el niño habría sido sacado. Por otro lado está este dato que ustedes bien daban, ¿no? Que no deja de ser sugestivo la renuncia intempestiva de la patrocinante, no significa hacer ningún juicio de valor. Pero yo creo que centralmente, Rodolfo, me parece que tenemos que haber aprendido la lección de Loan en días y y que los fiscales, que a esta altura tienen ya secuestrados teléfonos, vehículos, tomaron testimoniales, tiene que haber ya un camino, ¿no? Una hipótesis concreta para no empezar el divague, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Con la expectativa de hallar rápido a este chiquito. Pero bueno, por ahora, lo que es un cúmulo de pruebas, secreto de sumario, y esa mirada que conecta tanto con el caso Loban, ¿no?
Yo me preguntaba recién con el relato de Juan, y la misma pregunta me hice en el primer momento con Loban. Vos tenés una supuesta chamana, tarotista, o no sé, que participó, que el padre le habría mandado un mensaje, lo tuyo ya está, y estamos a dos días de esta versión y todavía no la encontramos. Digo, no sé, supongo que vos parás todo para encontrarla, por lo menos descartar eso, porque el tiempo pasa, y si en todo caso fuera una línea de investigación realmente importante y esa persona tuviera algo que ir, el pibe ya está en vas a saber dónde. No sé si estamos investigando de la manera, la justicia argentina, de la manera que deberíamos investigar estos casos, y por ahí es por falta de conocimiento, por falta de un protocolo.
Yo coincido, Rodolfo, y me preocupa muchísimo justamente eso, ¿no? Elementos que estarían a la vista y esta demora insostenible que puede terminar en una situación lamentablemente parcial o no. Yo creo que hay mucho de incapacidad, ¿no? Después veremos también si hay complicidad, pero otra vez el Estado que primero impacta con drones, con helicópteros, vimos imágenes parecidas y vemos que eso, acá sin un director de la investigación, que sea un director que conduzca con eficacia, no hay nada. Hay cosas que televisivamente son atractivas, drones, helicópteros. Digo, me parece que estos fiscales hay que tener las miradas muy encima y en las próximas 48 horas tienen que tener un camino definido, porque si no me parece que esto comienza a entrar en una nebulosa, bueno, que nos va a llevar a una situación tan delicada como lo es aún la de Loan.
Si yo le pregunto, doctor Gallego, a, corríjame, 8 meses y 11 días creo que soy, ¿qué sabemos de Loan?
Sabemos mucho, Rodolfo, sé que a veces impacto con alguna respuesta y sé lo serio que es usted, Rodolfo, en todos sus formatos periodísticos. Estoy convencido que prontamente voy a tener una novedad importante, más allá de las que ya logramos encauzar, de tener procesados, de tener detenidos a las personas, vamos camino a juicio oral. Hoy tuvimos una audiencia de Cámara Federal muy satisfactoria, pero estoy atrás de una información muy precisa. Por supuesto que estoy convencido que voy a llegar a la verdad, pero también digo, por supuesto espero llegar, pero que la penuria de una familia tenga que durar 8 meses o 9 meses por impericia, por complicidades, esto no debería volver a ocurrir en la gente. Entonces digo, por un lado está mi compromiso con la familia y con la sociedad con el caso Loan, que insisto, creo que pronto voy a tener novedades bastante significativas. Y por otro, miro con mucha preocupación esto de Liam, digo, porque me parece que o no aprendimos nada, o como usted dice, Rodolfo, el sistema parece que no está preparado. Entonces hacemos esto de circular grandes operativos y después no pasa nada, ¿no? Así, esperemos que no sea así, ¿no? Esperemos que Liam llegue más rápido que Loan, y con Loan vamos a tener respuesta seguramente en pocos días.
Gallego, en ese momento, doctor, lo volvemos a llamar, ¿sí?
¿Cómo no?
Le mando un gran abrazo. El doctor Juan Pablo Gallego, con un compromiso a esta altura personal con el caso Loan y esta sensación muy difícil, con un entorno muy cerrado, esos primeros detenidos que siguen detenidos, que son la llave para la verdad de Loan. Verdad que tal vez duela infinitamente, pero es esa la duda a esta hora con el caso Lian. ¿Se recorre el mismo camino? Se lo vamos a preguntar a Darío Ballini, abogado de la familia de Lian. Doctor Darío Ballini, ¿cómo le va? Rodolfo Baril lo saluda. ¿Cómo anda?
Muy buenas tardes, Rodolfo, para vos y toda la audiencia.
Gracias por atendernos, doctor. ¿Alguna novedad, alguna pista, se sabe algo?
Lo cierto es que en este momento estamos asumiendo la defensa de la familia de Lian. Y en la causa existe un secreto de sumario hermético, y así debe ser, el cual está muy bien trabajado por la fiscalía, por ambas fiscalías de la ciudad de Berlín. Y decidimos asumir la defensa principalmente porque, como todo caso en donde un niño desaparece, lo normal, lógico y que abonan todas las teorías de criminología es investigar al núcleo familiar
Claro.
Independientemente de otros cauces de investigación que se llevan en forma concomitante.
Según su sensación, doctor, usted acaba de tomar la causa. ¿Los fiscales dudan de la familia?
No, lo primero que se hace en criminología es investigar todo lo que está vinculado a la zona cero.
Claro.
Lo primero que se investiga, el primer núcleo que es sospechoso es la familia más cercana del menor
desaparecido. Claro.
Independientemente de eso, no es una única línea investigativa que utiliza una fiscalía. Se investigan muchísimas hipótesis, pero siempre es normal que se investigue al núcleo familiar.
Cuando usted habla con el papá y el papá dice, para mí se lo llevaron, usted le pregunta, ¿quién podría haber sido? ¿Tiene él en su foro íntimo la sensación de que alguien pudo haberle generado ese drama, o es por descarte que llegue a esa conclusión?
La verdad, Rodolfo, te diría que es por descarte. Hoy, casualmente, okay. Nos pusimos a hablar con el padre y le decía que le preguntaban de cómo estaba vestido su hijo y demás, y yo le decía, Elías, quédate tranquilo, porque si hoy vos me preguntas qué ropa tenía mi hijo el sábado cuando lo acompañé a hacer deporte, no me acuerdo. Entonces, muchas veces si tomamos a una persona, le interrogamos y le pedimos ciertos detalles de algo que pasó en un pasado inmediato, pero que al no llamarle la atención a una persona, no tenemos por qué recordarlo. Entonces, bueno, es normal y propio de una fiscalía, porque deben hacerlo, y eso va de la mano con otras líneas investigativas que se están llevando a cabo.
La tarotista... Doctor, la tarotista, que es la información con la que nosotros contamos, ahí le habría recibido un mensaje del papá que dice, lo tuyo ya está, y después se fue. ¿Fue localizada? ¿Es una línea de investigación para usted importante? ¿Qué significaba ese mensaje, por ejemplo? ¿Le preguntó al padre?
No, Rosa, no hemos hablado de eso. Hemos principalmente hecho una tarea de contención, y la idea era asumir la defensa cuanto antes, para trabajar todo con la fiscalía y ver si realmente se puede encontrar a este niño y con vida.
A esta hora, si yo le pregunto por qué hipótesis se inclina, doctor.
Yo entiendo de que de la forma y con la celeridad que trabajaron ambas fiscalías de la ciudad de Alvil, con el personal que se ha desplegado tanto de bomberos como gendarmería, policía, particulares, si desde la zona cero ese niño no fue encontrado, la hipótesis de que se lo hayan llevado es realmente fuerte.
Uh-huh. ¿Cámaras de seguridad que puedan rearmar un mapa? ¿Hay suficientes? Porque ese lugar hay muy pocas, ¿no? Pero ¿hay suficientes cámaras de seguridad en la zona como para rearmar un trayecto?
En la zona rural, en donde está esta familia, realmente no hay nada. Casualmente hoy en La Chata fue extremadamente dificultoso llegar hacia esa zona cero. Pero convengamos que en la provincia de Córdoba hay cada vez más cámaras.
Claro.
Y en el trayecto de Ruta 9 hay cámaras a la salida de Ballesteros, en la entrada de Alvil.
¿Esas cámaras se están peinando ya, doctor Ballini?
No tengo acceso a las actuaciones, pero lo descarto, que las fiscalías ya han trabajado sobre las cámaras.
¿Y allanamientos?
Cuando tenga acceso a la causa voy a poder confirmarte ese hipótesis. Por el momento no sabría decirte si...
La última, doctor Ballini. ¿Van a trabajar con Burlando en Buenos Aires? Era una de las versiones, por eso se lo pregunto.
Eventualmente, si existe la posibilidad de trabajar en sinergia con un equipo multidisciplinario de personas, realmente ayuda, porque de eso se trata en este tipo de investigaciones, es trabajar en sinergia con un norte claro y común.
Doctor, le agradecemos muchísimo. Sé que acaba de sumarse a la causa y es la primera nota que nos... Le agradecemos muchísimo estos minutos. Sepa que lo que podamos aportar como radio, como medio de comunicación que llega a cada rincón de la Argentina, acá estamos, ¿sí? Lo que deseamos es que no pase con Lian lo que pasó con Loan, ni más ni menos que eso.
Pensamos en lo mismo, es recíproco. Más que saludarte a vos y a todos.
Gran abrazo. El doctor Darío Ballini dando su primera nota aquí en Ahora País, abogado de la familia Lian y aceptándonos la posibilidad de que se trabaje seguramente o probablemente
en relación con Fernando Burlando, que también hizo una aparición durante el caso Loan. No sé si está Juan para despedirlo. Juan ha levantado, interrumpido sus vacaciones, está en el teatro de operaciones, en el lugar, la zona cero. En un ratito estaremos saludándolo, pero el caso lo requiere. Ojalá, no sé qué sienten ustedes en la mesa, ojalá pronto esto tenga otro desenlace, Dios mío, ¿no? Que tenga otro desenlace. Juan, ¿nos volvemos a comunicar?
Seguimos trabajando acá en Argentina y ojalá la esperanza de que tengamos un final más esperanzador para todos, que esta búsqueda no sé, que la búsqueda más allá de las hipótesis que se van lanzando, lo concreto es que nadie sabe aún qué ha pasado con ella.
Dios mío, la angustia de esos padres. Gran abrazo, Juan, gracias por estar.
Un abrazo grande.
Juan Federico, en directo desde el lugar. Bueno, casi una hora. Sí, son 13:58, casi una hora. Creo que este tipo de situaciones y el despliegue lo ameritaba. Gracias a Emma, a cargo de la producción. Han estado todas las voces dentro de lo que hay, ¿no? Es difícil explicarte a vos que estás del otro lado, pero che, tampoco sabe el abogado. Acaba de transformarse en el abogado. Y la causa está en secreto de sumario, ¿no? Y un poco lo que Guille decía, el ministro de seguridad, yo le digo lo de las tres camionetas, lo de los celulares, sí, porque ya se sabe, si no, no se los diría. Claro. No puedo quebrar el secreto de sumario que imponen los fiscales. Lo que pasa que ante la vista de todos hay una cosa de desesperación, ¿no? Decís, sí, pero ¿cómo no puede haber una respuesta? ¿Pero cómo no fueron a buscar a la tarotista? ¿Pero cómo no cortaron la ruta? ¿Pero cómo no? Me parece que lo que tal vez nos está mostrando es que de Loan aprendimos poco. Hay que marcar o modificar el protocolo. O no se puede hacer más. Porque yo pensaba, vos tirás el alerta, Sofía, generás cortes de ruta, pero ya pasaron 6, 7, 8, 10 horas. Pues, sí, en la hipótesis de que se lo querían llevar, ya no sabes ni dónde está. Se entiende, ¿no?
Sí, sí.
Esta angustia inevitable que genera. Exacto. ¿Y cómo lo haríamos mejor?
Es un espacio lleno de vacío. El vacío.
¿De vacío?
El vacío que deja un nene en estas circunstancias, ¿no?
No, vos, y yo te voy a decir una cosa más.
Ni siquiera hay para por ejemplo, que eso, los fallos evidentes que hubo en el caso Loan en la justicia, en la actuación policial y todo eso, que acá en principio... En principio, digamos, no se ve con aquella desmesura, ¿no es cierto? Y realmente te deja más con el vacío.
No, porque los drones no llegaron 20, 30 días después.
Claro.
El dron térmico llegó la noche posterior. Digo, todo se hizo más rápido. El alerta Sofía anticipó la llegada de las Fuerzas Federales de Asistencia a la Justicia. Digo, todo se aceleró.
Exacto.
Pero el inicio, fíjate, un naranjal a un lugar apartado. Los dos son lugares apartados, dos familias humildes. Uh-huh. Y dos pibitos, uno
sí,
de 5 y uno de 3.
Se repite.
Sí, no, sí. Olvídate. ¿No? Y la camioneta. Hasta el color. Sí. Nada, me genera mucha angustia. Mucha angustia.
Sí, sí.
Mucha angustia. Insisto en esta situación que lo viví. En las vacaciones, cuando llega la foto de una nena menor de edad, que el rostro, la foto se la busca, desapareció en tal lugar. Y al rato te avisan que se había aparecido. Pero todos los celulares que están en un radio determinado, les aparece el mensaje. No sé si es esa la situación. Y mañana aparece en una foto y no, se había perdido, estaba lo de un amiguito, ¿no? Y decimos, el sistema está exagerado y toda esa cosa. En los hechos reales, hay un pibe que nunca apareció, Quirón. Claro. Y hoy es otro Lian. Decís, pará, ¿cómo mejoramos el sistema? Y si yo te pregunto a vos, che, ¿quién debería mejorarlo? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? ¿Sería el Ministerio de Seguridad de la Nación, coordinación con las fuerzas federales? No, bueno, todavía no es un delito federal. ¿Quién debería hacer que nuestros pibes no se vayan, desaparezcan y no saber nunca más nada de ellos?
Formalmente, legalmente, hoy es responsabilidad de las provincias. De cada provincia.
Claro, pero qué sé yo.
Pero claro.
Sí, entiendo. El fiscal general de la nación que llame a los fiscales generales de cada provincia y diga, che, me parece que aquí hay que modificar la forma en la que laburamos, loco. Tenemos una experiencia de... no sé,
los protocolos, Rodolfo.
Claro,
protocolos,
claro.
Claro, de decir, che, saber cómo se acciona si es una cuestión que se repite. Por ejemplo, hay un caso a nivel judicial, por ejemplo, que son los femicidios. Cómo se actúa en una línea en torno a, bueno, hay cierta cantidad de pistas, se va por un camino. Ahora, en estos casos siempre todos los investigadores, expertos y demás, ¿en qué coinciden? Las primeras horas son claves. Si en las primeras horas...
Y acá hubo rápida asistencia federal, ¿eh? Acá hubo rápida asistencia federal.
Sí, sí.
Digo, no, no estamos diciendo que...
el protocolo.
Exactamente.
Sofía,
claro, exactamente. El protocolo es el protocolo Sofía.
Exactamente. Vamos con algunos mensajes.
Dale. Sí, Ramón, dice Rodolfo, decirle al ministro que busque en Los Hornos, él está ahí, hablando con mi esposa, presentimos que puede estar ahí, que se dejen de tantas vueltas, dice Ramón.
Lo preguntamos y lo contó Juan. Los Hornos estaban apagados.
Claudia desde Córdoba. Bueno, estos son mensajes que tienen que ver con lo que hablamos al principio. Voy con otros mensajes que están relacionados a lo que venimos hablando. Nos dicen, por ejemplo, desde Etruria, que recibieron un mensaje, una alerta desde la Fiscalía de Belville el mismo domingo a las 20:39. La mayoría de los vecinos de esta localidad nos llegó un mensaje de texto con el pedido de Fiscalía para localizar al menor. Claudia Castillo dice, vivo en General Deza, que es más o menos cercano a la zona de desaparición, y me llegó la alerta Sofía a mis redes sociales.
Bueno. Muy bien. A las redes sociales. Uh-huh. Está bueno. Si nos puede mandar una copia de que un print de pantalla.
Ahí lo pongo en el grupo, pero el mensaje, dale, por ejemplo, de Mónica.
Eso sería el domingo a la noche.
El domingo a la noche dice, alerta, Fiscalía de Belville solicita colaboración para encontrar al Liam Gael Flores Zoraire, visto en Ballesteros, Córdoba, información al 911, y hay un link con la alerta del Ministerio Público Fiscal.
Gabriel dice, el año pasado viajé a Salta, pasé por 3 provincias y nadie me controló y no vi controles en la ruta y fronteras policiales. Y Liliana dice, no puedo creer que no se den cuenta que es otro caso de secuestro de niños. Hay una mafia que eligen los nenes, el lugar y hasta la manera de escapar, dice Liliana.
Vamos con Ariel Rodríguez a Buenos Aires. Por estas horas muchos temas políticos, pero uno importante, porque pasa el tiempo... Y el reloj acorta las horas. Ariel Rodríguez, si el gobierno quiere nombrar por decreto y en comisión a los jueces que propuso y no se aprobaron en el Senado, debe hacerlo en nada, diríamos. ¿Cómo andas, Ari?
¿Cómo te va, Rodo? Sí, debe hacerlo antes del viernes, que es el plazo límite que tiene el gobierno para llevar adelante esta decisión, si es que quiere nombrar a los dos jueces para integrar la Corte Suprema.